Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Buenas noches, Ángel Pardo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Luis. ¿Y tú cómo estás?
Bastante bien, caramba. Ángel, el domingo pasado, que fue el Día de las Madres, hubo un acto por esta actividad, por este Día de las Madres, que todos los años el Presidio Político Histórico realiza, donde asisten varios de nuestros compañeros para rendirle memoria a nuestras madres fallecidas. Tú que organizaste ese acto de conmemoración junto con Felipe Alonso, explícale a nuestros oyentes qué sucedió ahí ese día.
Bueno, Luis, como bien tú dices, es tradición de Presidio Político, la Casa del Preso, conmemorar el Día de las Madres. Antiguamente, pues, reuníamos a todas nuestras madrecitas y les obsequiábamos flores, regalos, y se les brindaba todo tipo de conmemoración. Ellas también hacían testimonio, tanto los presos como las presas, y con nuestras madres pasábamos una mañana muy amena. Como con el transcurso del tiempo, ya casi todas han fallecido y mantenemos la tradición. Tenemos una galería de nuestras madres, donde están las fotos de casi todas madres de los presos políticos, y allí pues siempre nos reunimos, y en este año, como de costumbre, pues nos reunimos un grupo de presos y expresas, y como siempre, pues con flores blancas y rojas se le hizo un reconocimiento tras unas palabras alegóricas de bienvenida a las madres, y como caso también particular, todos los presentes iban dando testimonio de algún recuerdo de su madre viva, tanto cuando estábamos en la prisión o en la calle, algún recuerdo de la infancia, a medida que iban depositando una flor en un búcaro central dedicado a ellas. También después, pues, hicieron varias palabras, varios poemas, tanto míos como de Melina, y se pasó una mañana de reconocimiento, de recordación a nuestras madrecitas, como bien ellas se merecen, por el sufrimiento que ellas pasaron estando nosotros en la prisión.
Ángel, verdaderamente fueron momentos muy emotivos, porque cuando tú le pediste a cada uno de los presentes que hicieran un testimonio de esto mismo que tú acabas de explicar, de recuerdos o momentos más íntimos que recuerdan cada uno de nosotros, pues nos desdoblamos ahí, y hubo testimonios verdaderamente muy conmovedores, que pusieron de manifiesto siempre lo que fueron para nosotros nuestras madres, como acostumbramos a decir, la mejor retaguardia que tuvimos cuando estábamos en prisión. Para todas las madres, guanas, sobre todo para aquellas que están vivas y se enfrentan cada día a la tiranía castrista y a las madres de los opositores disidentes dentro de Cuba, también estuvo nuestros recuerdos en esos momentos.
Pero, y también, Luis, a pesar que sea el Día de las Madres, pues no faltó en nuestra patria la represión del régimen, la brutal represión contra las damas de blanco, contra las mujeres que de una forma u otra pues manifestaron ese día o hicieron por otras vías medio de protesta. Y según un comunicado del Directorio Democrático Cubano, ese día fue detenida Ariadna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, afiliada al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, al iniciarse una jornada de actividades opositoras con motivo del aniversario del nacimiento de Pedro Luis Boitel. Y haciendo un paréntesis, tenemos que Pedro Luis Boitel es preso político, quien murió en una huelga de hambre tras 53 días en el año 1972, pidiendo que se cumplieran los derechos humanos con el presidio político cubano, y fue dejado morir Pedro Luis Boitel.
Ah, por cierto, es el 25 de mayo, es el 25 de este mes cuando se cumple la muerte de Pedro Luis Boitel, y vamos a tener el programa bastante dedicado a esta muerte, igual que va a ser la asamblea del mes de mayo en el presidio histórico.
Efectivamente. Además, tenemos que, siguiendo el ritmo de los acontecimientos por el Día de las Madres, el pasado sábado fue detenida la periodista independiente Ileana Hernández en una marcha independiente de la comunidad LGBTI. El miércoles 8 de mayo fue detenida la periodista independiente Luz Escobar, de 14 y medio, Isel Arango, editora de La Hora de Cuba, que recibió amenaza de la seguridad del Estado. También el 8 de mayo fueron detenidas las damas Marieta Martínez, que según el comunicado fue golpeada, y Lourdes Esquivel. La policía también destruyó unas postales de felicitación por el Día de las Madres que la primera iba a entregar sus compañeras activistas de la organización opositora. Ahí tú ves, Luis, cómo llega la desfachatez de esta represión castrista que ni siquiera respetan el Día de las Madres. Bueno, ya sabemos que ellos no la tienen. Y este abuso a las mujeres por el Día de las Madres no solo es ahora, Luis, sino que desde un inicio, en la época que nosotros estábamos luchando, en la época de los años 60, pues ya se estaba haciendo esta represión y no respetaban ni siquiera el Día de las Madres ni respetaban a las presas políticas cubanas. Y hay un testimonio, en los testimonios que se presentaron en Ginebra para condenar a Cuba por las violaciones de los derechos humanos, de la expresa Hilda Pérez Dopico, causa 603 del 60, que dice así.
Ángel, Hilda ya falleció.
Sí, ya falleció. Okay. Que un día de las madres, en la prisión de Guanabacoa, Habana, habíamos unas 100 mujeres presas políticas. A un grupo de 20, entre las que me encontraba yo, nos agruparon inmediatamente después de la visita en presencia de nuestros familiares y en una manera descompuesta comenzaron a empujarnos y llevarnos hacia unos camiones jaulas. Nos dieron golpizas. Pedí que me dijeran hacia dónde nos llevaban. Entonces, uno de los carceleros me dio una fuerte patada en el estómago que me produjo una hernia. Caí al suelo. Me levantaron por las manos y pies y me lanzaron hacia el camión. A las otras 80 presas políticas que quedaron en la prisión, las atacaron empleando los chorros de agua a presión de un camión de bomberos y las golpearon. Una de aquellas presas, que se encontraba con 6 meses de estado, Estela Romero, de la que hoy día desconozco su paradero, entre las burlas de la guarnición le echaban el chorro de agua hacia el vientre para que abortara. Aquel 14 de mayo de 1961
Me trasladaron para la prisión de mayor rigor de Guanajay en La Habana también. Allá llegué toda dolorida con inflamaciones en el vientre, la garganta y otras partes del cuerpo. Perdí la voz por varios días. No me dieron asistencia médica. Me tiraron a dormir en el suelo. El resto de mi grupo de otras 19 presas, también todas adoloridas y lesionadas, fueron lanzadas al piso a dormir. Tampoco les dieron asistencia médica. Al día siguiente, después de casi 24 horas sin ingerir alimentos y golpeadas, nos dieron un poco de agua con azúcar y pan. Más tarde, continuaron con la acostumbrada mala comida de todos los días. Estuvimos 5 días sin poder asearnos. Después, nos trajeron uniformes usados del que visten las presas por delitos comunes. El resto de mi condena lo pasé bajo otros tratamientos también rudos, con consecuencias mentales y corporales. Presenté grandes problemas de menstruación, anemia, neumonía, etc. Esto es, Luis, para que nuestros oyentes vean cómo trataban en aquel entonces a nuestras presas políticas, cuando ni siquiera podía pasar esta denuncia al exterior, cuando aquello nadie escuchaba y no se sabía lo que pasaba en las prisiones. A los años después, en el año 88, es cuando viene a relucir todos estos maltratos y atropellos a nuestras presas y a los presos, cuando se presentaron las denuncias en Ginebra. No era como hoy, que hoy golpean a una persona tanto en el presidio como en la calle, y enseguida por todos los medios llegan las denuncias al extranjero. Eso era lo que pasaron nuestras hermanas presas y nuestros presos de aquel entonces, muchos de los cuales hoy en día han fallecido, y otros y otras se encuentran en centros de recuperación en mal estado todavía.
Ángel, ese libro, 50 testimonios urgentes, que fue recopilado por el expreso político ya fallecido José Pepe Carreño y editado por el Presidio Político Histórico, fue llevado a Ginebra y tuvo un gran impacto porque por primera vez, si se quiere, de una manera codificada, arreglada en un libro, se pudo presentar ante este organismo y tuvo una gran repercusión, porque creo que por esa fecha o cerca de esta fecha en Ginebra fue cuando se condenó por primera vez a Cuba por violación de los derechos humanos.
No, fue cuando fue condenada a Cuba por primera vez debido a todos estos testimonios.
Okay. Por otra parte, Ángel, llega un despacho en la que se informa que el ex gobernante de Cuba, Raúl Castro, y el actual mandatario Miguel Díaz-Canel, entre otras altas autoridades de la isla, fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad de esclavitud. Anunciaron el martes en la OEA las entidades que presentaron el caso. La Asociación Española Cuban Prisoners Defenders y la ONG, es decir, la Organización No Gubernamental Cubana, Unión Patriótica de Cuba, radicaron la semana pasada la denuncia ante la fiscalía de esta asociación de la CPD, es decir, la Cuban Prisoners Defenders, que ya acusó recibo formal de la petición, dijeron representantes del CPD en rueda de prensa en la sede de la Organización de los Estados Americanos. Castro, Díaz-Canel y los ministros cubanos José Ángel Portal, de Salud, Rodrigo Malmierca, de Comercio Exterior, Bruno Rodríguez, Relaciones Exteriores, y Margarita González, de Trabajo, fueron denunciados por crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos, dijo Javier Larrondo, fundador de Cuban Prisoner Defenders y cofundador y representante para la Unión Europea de UNPAC. Larrondo dijo que la denuncia también fue remitida a diversos comités y organismos de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que acogió la conferencia en el marco de su ofensiva lanzada en diciembre pasado para dar visibilidad sobre la dictadura cubana, advirtió sobre la normalización de una situación que supone sufrimiento y angustia. Decenas de miles de personas son obligadas a vivir en el exterior sin saber su destino, reteniéndoles sus pasaportes, controlados por agentes de inteligencia y la mayor parte de sus ingresos son confiscados por el gobierno cubano. Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune, dijo. Ángel, esta manera sistemática de la tiranía castrista de aplicar este nuevo tipo de esclavitud ha sido de una manera muy inteligente por parte de ellos, si se quiere, porque están utilizando un material humano que de la nación, que prácticamente los exportan o los rentan para que le vengan una gran cantidad de dinero, de la cual solamente tienen una pequeña parte quienes precisamente lo producen.
Luis, esta es una trata humana que llevan a cabo y es lo que yo llamo la esclavitud científica, donde en Cuba se aplica a todos los niveles y ha venido siendo parte de los ingresos que recibe la tiranía para masacrar al pueblo.
Continúa este despacho diciendo que la demanda presentada por esta organización refiere a las llamadas misiones de internacionalización implementadas por La Habana desde hace décadas, por las cuales médicos y otros profesionales son enviados por periodo de 3 años a trabajar en diferentes países que pagan directamente al gobierno cubano por los servicios recibidos. Cuba, bajo mandato comunista desde 1959, impone severas condiciones a quienes participan. Quienes no lo hacen voluntariamente, según el documento de 350 páginas presentado por la CPI y divulgado este martes. El texto detalla sometimiento, control y medidas represivas por parte de las autoridades, así como retención de al menos 75% y hasta 89% del salario de los profesionales, separación familiar forzada, amenazas, acoso sexual, violencia frecuente, adoctrinamiento político y obligación de hacer proselitismo. Según los más de un centenar de testimonios recabados para la demanda, las misiones están compuestas entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles cubanos anuales, entre médicos, profesores, ingenieros, marinos, deportistas, y tienen lugar en un total de entre 65 y 100 países cada año.
Sí, Luis, eso es lo que ellos llaman labor internacionalista, que viene así ya llevándose a cabo desde el principio de la revolución.
Ángel, se habla insistentemente acerca de la posibilidad de un periodo especial, ese nombre eufemístico que puso la tiranía castrista, lo que fue la escasez aquella que hubo en Cuba por los años 90. Y está corriendo a través esa preocupación entre la población. Y porque dicen que el gobierno, esto es un despacho de la AP, la Associated Press, dice que el gobierno cubano comenzó a racionar la venta de pollo, huevo, arroz, frijoles, jabón y otros productos básicos debido a la grave crisis económica que enfrenta el país, así informaron las autoridades. Se aplicarán diversas formas de distribución para hacer frente a la escasez, indicó el viernes la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, en una comparecencia en la televisión cubana. La funcionaria culpó del problema, y aquí viene Ángel, lo de siempre, ¿eh?
Sí, sí, que posiblemente al imperialismo yanqui es el causante
así,
de...
Así mismo. La funcionaria culpó del problema al endurecimiento del embargo por parte del presidente Donald Trump, que obligaba a buscar alimentos y suministros en mercados más alejados. Los economistas consideran que también se debe a una caída en la ayuda desde Venezuela, mientras el gobierno reconoce que la industria local es insuficiente. Nosotros llamamos a la calma, dijo la ministra. Es un producto que tiene aseguramiento desde la producción nacional y un complemento desde las importaciones. La ministra está diciendo llamar a la calma, y anteriormente ya había dicho el tirano retirado, Raúl Castro, que había que apretarse otra vez el cinturón. Díaz explicó que se busca una distribución racional y que la regulación de las cantidades de mercancías que cada persona pueda comprar permite enfrentar a los acaparadores, a los revendedores que llegan a las tiendas y adquieren todo, dejando a la mayoría de la población sin nada. Las tiendas minoristas de alimentos en Cuba son del Estado y venden productos cuyos precios oscilan desde los altamente subsidiados hasta los enormemente caros, según los estándares globales. La ministra también dijo que el jabón, los huevos, el arroz, los frijoles, las lentejas y las salchichas se venderá en cantidades limitadas. Todo productos baratos. Los bienes caros parecen no haber sido afectados, salvo el pollo. Cuba importa $1,000,000,000 en alimentos y la escasez breve o intermitente de productos fue común durante años, pero en los últimos meses un número creciente de productos comenzó a desaparecer durante días o semanas. En los comercios pueden verse estanterías vacías o largas colas. A veces la mercancía se termina cuando aún hay personas en las filas ocasionando quejas. Otros ciudadanos consideraron que la medida de racionar no era suficiente. Lo que necesita el país es producir, que lo hagan producir, que haya mercancías. Así es como se bajan las colas, expresó Manuel Ordóñez, un pequeño emprendedor de 43 años. Desde los años 60, fíjate esto, Ángel, desde los años 60, todos los cubanos tienen una libreta de abastecimiento. Sí,
efectivamente, la libreta de racionamiento está del año 60.
Es que ellos la llaman de abastecimiento.
Sí, sí, de racionamiento, la libreta de racionamiento. Sí. Y que ni siquiera se cumple lo que está establecido en la libreta.
No, hombre,
y nunca se ha cumplido.
Nunca, eso es increíble. Por núcleo familiar, desde la cual se distribuye un producto que incluyen un litro de leche por niño hasta los 7 años. Ángel, sí. Todavía los muchachos en Cuba están recibiendo un litro de leche hasta los 7 años. De ahí para adelante, en adelante, no hay manera de tomarse un vaso de leche si no se lo quitan.
Recordamos, Luis, cuando Fidel Castro, en su habladuría, esa paranoica que él decía, de que Cuba iba a producir más leche que...
Sí, que los países
allá, los países allá de Suecia y eso, sí. Y que la leche iba a estar hasta regalada, iban a tomar y que iban a comer carne por la libre y todo el mundo iba a tener, sí, café, señor. Y que todo iba a estar en Cuba produciendo más que ningún país, sí, en el mundo.
En esta libreta de racionamiento también estaba el azúcar, huevos, arroz, sal, café, entre otros. Sin embargo, en los últimos años las cantidades o productos salieron de ese mecanismo para sumarse a los que se venden liberados en tiendas estatales en cualquiera de las dos monedas.
Yo voy a ver ahora si van a racionalizar también el avestruz y la jutía para que las coman. Sí,
esto sería lo último. Esta es una de las salidas que han sido motivo de mofa en las redes sociales, en que la avestruz, el cocodrilo y una serie de animales que está proponiendo nada menos que Guillermo García.
Y otra cosa, Luis, es que es el sistema, ahí tiene también Venezuela, es el sistema que no produce, que lleva al país a la miseria, y Cuba es igual. Lo que pasa es que vamos a ver ahora si con este apretón que quieren darle, si el pueblo toma conciencia de su destino histórico y también pues trata de sacarse de ese yugo que por 60 años lo viene esclavizando.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Así van los cubanos. La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4:00, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1:00 a 4:00 p.m, aquí en Radio Martí.